Hemos completado el estudio de Gálatas durante los últimos meses y ahora vamos a empezar en Efesios. Es la siguiente página o el siguiente capítulo, siguiente libro, perdón. Y estarán en Efesios. Mi nombre es Lance Waldy, gracias por visitarnos. Bienvenido a Harvest Bible Church. La epístola a los Efesios. Voy a leer por los primeros 6 versículos de Efesios. Efesios 1. Bendice el Señor. Hay muchas cosas en la obra, en la palabra de Dios que tienen que ser reveladas a nosotros, que son reveladas a nosotros, para alabarlo a Él. Y no hay suficiente tiempo para decirlo todo. Sé que predico por mucho tiempo, típicamente, y estoy al tanto de eso, pero no puedo a veces decirlo todo. Es muy emocionante y tengo que encontrar un lugar donde pararme toda la semana para asegurarme de que nadie se pierda o salga de aquí muy molesto, muy furioso, muy hambriento. Pero por favor, estén conmigo hoy. Es mi esperanza poder completar hasta el versículo 14. De hecho, es una sola frase del 3 al 14, pero no voy a hacer eso. Pero vamos a verlo. Pablo se introduce a sí mismo como apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo, hemos conocido a Pablo, hemos hablado de él todo el tiempo. Todo el que predica la Biblia tiene que hablar sobre Pablo. Pero déjenme darles un resumen, una introducción sobre Pablo. Este era un hombre que era inicialmente nombrado Saulo, de Tarso. Y era muy educado, una persona, un judío muy educado, de la tribu de Benjamín. Había 12 tribus, Benjamín era la 12ª tribu, de padre Jacob, que fue renombrado Israel, era el nieto de Abraham. Y Pablo era de esta tribu. Probablemente se le llamó Saulo, después el primer rey de Israel, Saúl. Era una persona muy celosa, como un tipo bulldog, tipo un perro bulldog, muy educado, y le vamos a decir exactamente lo que él piensa. Pero antes de que él se volviera cristiano, él era el perseguidor, uno de los principales fariseos alrededor de Jerusalén. Y cuando necesitaban que los cristianos fuesen arrestados, llamaban a Saúl. Él saldría a perseguir a los cristianos, él odiaba a Cristo. Él era de la secta de los fariseos, eran muy conservadores, bien vestidos, un grupo de hombres bien vestidos. Y en su camino hacia ir a arrestar a cristianos, en Hechos capítulo 9, Jesús se le apareció y le dijo algo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo interesante es que Saúl no estaba viniendo a perseguir a Cristo, sino iba a arrestar a cristianos. En otras palabras, para arrestar y hacer daño a cristianos, es lo mismo que perseguir a Cristo mismo. Y Jesús abre los ojos de Saúl, de quién era realmente, y fue cambiado en un instante. Y extrañamente sus ojos fueron abiertos al Evangelio, pero también estuvieron cerrados, y estuvo ciego por 3 días, y fue introducido en Damasco por Ananías. Ananías lo bautizó, confirmó lo que Dios le había dicho, era verdad. De repente pudo ver, tal vez físicamente y espiritualmente entendió la Biblia. Y su vida nunca fue igual. Fue muy fácil determinar cómo fuera su vida antes, cuando era Saulo de Tarso, y cuando fue el apóstol Pablo. Cuando vemos en Gálatas, en los últimos meses, Pablo escribió Gálatas en 48 después de Cristo. Y Efesios fue escrito 12 a 18 años más tarde. Así que lo tan maduro que fue Pablo en el 48 después de Cristo, después de haber traído a los Gálatas a conocer a Cristo, él aún después de eso sigue con fuerza predicando el Evangelio. Exceptuando que cuando él escribe a los Efesios, él está en la cárcel. Ha sido encarcelado. No está pidiendo una sola vez, oren, porque todos se pueden juntar y pueden sacarme de aquí. Nunca ahora eso. Está en una casa de arresto. Después, más tarde, se le envía a un calabozo, en 2 Timoteo. Pero ahorita está en arresto de casa. Está esperando a hablar con el emperador. Si saben quién era el emperador en el tiempo, era Nerón. ¿Conocen sobre Nerón? Del tipo, entre comillas, bueno que era. Pablo iba a dar caso sobre por qué estaba encarcelado hacia Nerón. Y lo malvado que era Nerón, él llegó a escuchar el Evangelio por Pablo. Un apóstol es alguien enviado. Si usted ha sido enviado, son apóstoles. Él fue enviado por la voluntad de Dios. Él es un apóstol de Cristo Jesús y es por la voluntad de Dios. Esta es una persona a la cual leemos, esta es una persona a la cual escuchamos. Él está hablando la palabra de Dios. No caigan en la ridícula idea de que si no está escrito en rojo o en una Biblia de texto rojo, entonces que lo dijera Jesús, entonces no tengo que creerlo. Pablo aquí está hablando por Cristo. Pedro habla por Cristo. Las palabras de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Jaime, son todas las palabras de Dios. Son igual autoridad que los textos en rojo en la Biblia. Pablo fue enviado por Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es un hombre transformado, no solamente sabio y maduro en el 48 después de Cristo cuando escribió Gálatas. Él aún, aquí está aún más sabio, más maduro y en espíritu cuando escribe esto. Noten que lo escribe a los santos. Siendo un santo en nuestro mundo moderno, es típicamente se piensa de la iglesia romana católica romana. Alguien que está por encima de los demás cristianos. Alguien que inclusive haber hecho 3 milagros para ser santos. Pero yo les tengo buenas noticias a ustedes. El único milagro que estuvo en su vida fue su salvación. ¿Necesitan otro milagro? ¿Hay algo mejor que ser salvado? Ustedes fueron pecadores malvados, depravados, que iban directo a un lugar. Y es un buen lugar para todos los pecadores. Los fuegos del infierno, merecemos este lugar. Como un violador merece estar en prisión. Como un asesino merece estar en prisión por la vida entera. Nosotros no discutimos todas esas cosas. O pensamos, esperamos que... Pedimos a Dios que ellos hagan. Nosotros somos pecadores. Nosotros contribuimos a la muerte de Dios en la carne. Nosotros merecemos nuestra culpa. Y aún así Dios nos ha salvado todo eso. Nosotros somos ahora santos. La palabra santos viene de la palabra santos. Si algo no santo está aquí y Dios hace que sea santo, lo pone aquí. Lo separa de lo que era, de lo que no era santo. Eso es todo lo que significa ser santo. O sea, eres un santo si crees en Cristo. No es que tienes que hacer ningún milagro. No tienes que escribir ningún libro. No tienes que dar dinero. No tienes que hacer nada, sino solamente alguien que cree y confía en Jesucristo. Como tu Dios, como tu Salvador. Eso te hace un santo. Significa ser puesto aparte. Separado. Pablo está escribiendo a los santos. Si se consideran un santo ustedes, este libro es para ustedes. O carta es para ustedes. Le escribe a los santos, pero dice... que están en Éfeso. Déjenme decirle brevemente, si tienen una Biblia y si han sido curiosos, donde dice en Éfeso, y hay una nota pequeña ahí, y ven la nota y dice algo como que los manuscritos más importantes y más antiguos no contienen en Éfeso. Para aquellos que les importa esa pequeña frase, denme 2 segundos. Bueno, 20, bueno, 2 minutos. 2 de algo. En Éfeso no está en los manuscritos más antiguos de la Biblia. Cuando empezamos a profundizar los manuscritos, los más antiguos van al segundo siglo. Los que están aquí en el segundo, tercero, cuarto siglo no tienen en Éfeso, la palabra es en Éfeso. Hay un espacio en blanco. ¿Por qué? Pareciera que Pablo escribió esta carta desde la prisión. Nos dice que la escribió desde ahí. Igual que Colosenses, igual que el Filipenses, igual que Filemón. Esas son las 4 epístolas de la prisión. Cuando lo escribió, tuviera que haber dado a una persona que diera la carta, y era una circular, tal vez hizo otras copias y dejó una parte en blanca. Dice, a cualquier ciudad que la lleves, por favor escribe el nombre de la ciudad, a donde sea que tú vayas. Es una circular. De hecho, en Efesios no vemos a nadie, a Pablo llamando a nadie por nombre, lo vemos en Romanos. Saluda a tal y tal persona en Romanos, le dando saludo a tal y tal persona, no en Efesios. Entonces es una circular. En algunos manuscritos tienen un espacio en blanco ahí. Pero la parte bonita de eso es que aun cuando no podemos estar en la iglesia en Éfeso, que de hecho no existe más, y dice que son fieles en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es un santo? Es para nosotros. Mientras seamos fieles en Cristo Jesús. Entonces, una cosa importante es ver quién es Cristo. Entonces, una cosa es poder preguntar, es porque dice en Cristo Jesús. Cristo es un título, no es un apellido. Jesús no es que vino de un grupo de personas que se llamaba Cristo. Es la palabra griega de Mesías. que significa ungido. Cristo y Mesías es el sinónimo, significa ungido. Él es Jesús de Nazaret, el hombre. Y su título, ya que lo ponga antes o después, es que Él es el ungido. No es solamente un tipo llamado Jesús, que es un nombre común en esos días. Alguien, Joshua, Josué, Yeshua, es como se pronuncia en Nazaret. Él es Yeshua, de Cristo. Y lo interesante es que significa Yahweh salva, del griego. Él es el Cristo, solo hay un Cristo. Solo hay un Mesías. Solo hay un ungido. Y Jesús de Nazaret es ese hombre. Pablo escribe su carta a ti, que eres fiel en Cristo Jesús. No solamente personas que dicen, sí, yo creo en Él, yo voy a la iglesia. Yo crecí, yo fui bautizado cuando era pequeño, o fui bautizado cuando tenía 8 o 10 años. Sé quién es Jesús. Es para los fieles en Cristo Jesús. Un fiel, como este pasaje lo muestra esta mañana, ustedes van a determinar si ustedes son fieles. Y déjenme ser más específico de lo que significa. En Harvest Bible Church somos una iglesia bíblica. Se llama así por una razón. No somos una iglesia bautista, no somos una iglesia metodista, no somos presbiterianos, no somos metodista bautista. Y aún así, estas denominaciones protestantes compartimos muchas cosas en común. Inclusive compartimos algunas traducciones de estas denominaciones. Pero no estamos interesados en denominación, en distinciones denominacionales, sino solamente en lo que dice la Biblia, en lo que dice la Palabra de Dios. En eso que buscamos. No nos importa de ninguna otra cosa, solo lo que dice la Palabra de Dios. Si la Palabra de Dios dice algo que es contrario a lo que se nos ha sido enseñado en ninguna de esas denominaciones, no nos importa. Es lo que dice la Palabra de Dios. Y es lo que dice la Palabra de Dios, si estamos en ese plan, si creemos que lo que dice la Palabra de Dios es la última autoridad, entonces podemos llamarnos fieles en Cristo Jesús. Si decidimos que no nos gusta lo que dice la Biblia, eso no fue lo que se nos enseñó en la iglesia bautista, en la iglesia metodista. Si somos así, entonces no somos fieles en Cristo Jesús, somos fieles en nuestros métodos, en nuestro metodicismo, o nuestra herencia bautista, o lo que sea. Entonces, mientras veamos este pasaje, va a ofender a algunos que crecieron en iglesias firmes, metodistas o bautistas. Los va a ofender. Pero es esto que ofende, no esto. Lo que puede ofender es, no es lo que tal vez haya aprendido en la iglesia metodista. Esto es a los fieles, a aquellos que fueron santos, que son fieles en Cristo Jesús. ¿Ese eres tú? ¿Es lo que dice la Biblia la base de tu vida? Algunos de ustedes pueden decir sí, pero la primera vez que escuchamos algo que profundiza, que nos da en la parte más profunda de nosotros, la respuesta tal vez sea no, o tal vez tenemos que ir a orar más. Y eso también es por eso que se escribe esta carta, es una carta peligrosa. Y Pablo no es que escatima palabras. Él viene diciendo a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz. Noten que está hablando desde Dios nuestro Padre. Él está hablando por Dios. Está hablando de Dios. Él dijo, manda gracia y paz a mi gente, a mi pueblo. Y Él lo hace. Gracia es favor merecido, no merecido. Dios ha dicho, te he dado un favor inmerecido, he muerto por ti en la cruz, me he vuelto hombre y he muerto por ti. Esto se trata de gracia. Si tienen que trabajar o agregar algo a la gracia, termina de ser gracia, ya no es más gracia. ¿Correcto? Y tienen que agregar algo más. Si le dan a ustedes algo a alguien y le ponen alguna condición, ya no es gracia. Así que Dios no solamente nos habla por gracia, Él da gracia. Gracia a vosotros y paz, que es por lo cual todos seguimos. Dios nos dio eso y nos manda eso. Desde Dios, de parte de Dios, Dios aquí es nuestro Padre, si están en Cristo Jesús. Nuestro Padre. Nunca pierdan eso. Sé que es solamente un saludo en la carta, pero no se pierdan que el Creador del Universo se llama nuestro Padre. Hay una personalización entre el Creador y los creados por Él. En Cristo, Dios el Creador, la creación, en Cristo, en el centro, nuestro mediador, nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre. ¿Y qué es un Padre? Reconozco que algunos en nuestro mundo, que los padres han sido perdedores, no los han amado, o que les han hecho daño a sus hijos. Pueden sobreponerse a eso. Pueden imaginarse por lo menos un padre perfecto, un padre del cual ustedes hubiesen deseado tener. Mi propio padre fue muy amador, me amaba mucho, nunca falló. Bueno, sí falló, pero fue una generación de hombres que no le gustaba decir, te amo. Mi padre, no mi padre, estoy muy orgulloso de eso, de lo que dice un padre. Nunca dejó de decirme que me amaba. Y lo decía en esas palabras. Y nunca dijo, sabes, creo que no sea bueno para ti o algo, pero te amo. No, te amo, y punto. Mi papá me amaba. Y sé que si mi padre terrenal me lo decía sin importarle, me hablaba del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que también me amaba mucho más. Pero si no tienen un padre como ese, pueden pensar, pueden imaginar, pueden conjeturar un padre perfecto. Ese es quien es nuestro Dios Padre. Él es nuestro Padre, Él nos protege, nos ama. Él es el Dios que es nuestro Padre. Y el Señor Jesucristo, el saludo viene de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo hablando de parte de Cristo. El versículo 3. Noten tres veces la palabra bendito, en tres formas. Bendito sea el Dios y más para nosotros, el Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primera palabra, bendito, es un adjetivo. Bendito sea el Señor, el Dios y Padre. Es digno de alabarse. Digno de alabarse. Significa eso. Que sea alabado. Un adjetivo. Él es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Padre en versículo 2. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3. ¿Se aburrieron ya? Yo estoy profundizando. Me encanta esto. Me gusta esto. Saber que el Dios del cual estamos por hablar, que nos va a dar doctrina muy difícil, Él es mi Padre. Que Él me ama. Y que yo no soy en ninguna manera distinguiéndolo a Él de Jesús en su amor. Él nos ama a mí. Él ama al Señor Jesucristo, somos uno en Cristo, bendito sea su nombre. Cantamos eso hoy, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. El primero fue un adjetivo, el segundo bendecido es un verbo. Él tomó su digno de alabanza y nos dio bendición. Y noten que nos dio, no se pierdan eso, lo pierden a veces porque está en introducción. Él nos bendizo con bendición espiritual. No. ¿Qué es lo que dice? Con toda bendición espiritual. Subráyenlo, resáltenlo, pónganle un cuadrado alrededor. Porque si crecieron en una iglesia carismática pentecostal, se les han dicho que pueden creer en Jesucristo, pero tienen que esperar y orar. ¿Por qué? Por una segunda bendición. Eso es lo que le enseñan allá. Y eso no está en la Biblia. Y la gente empieza a saltar y actúan como idiotas. No es el Espíritu Santo. Hablando en algún idioma que ellos llaman lenguas, no es el Espíritu Santo. No caigan por eso. Cuando fuimos bendecidos, cuando vinimos a conocer a Cristo por fe, Él nos dio toda la bendición espiritual. Todo ahí de un solo instante. No tienen que orar por bendición, no tienen que esperar, no tienen que, ni tan siquiera tienen que esperar por ella, están ahí. Toda bendición espiritual. Bueno, veámoslo un poquito más a profundo porque lo describe más. Bendecido que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y noten esto en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, Dios bendice físicamente y le damos gracias a Él por eso todo el tiempo. Le damos gracias por nuestro alimento, por nuestra salud, inclusive cuando no tenemos salud. Le damos gracias por todo tipo de cosas físicas y Dios es dador de todas esas cosas buenas. Pero nuestra bendición, en la cual fuimos bendecidos con todo, a que dice aquí, es en lugares espirituales, en los lugares celestiales. Piensan como que si están pensando en su retiro físico, en lugar de retiro físico, voy a tener una casa, va a estar llena de carros nuevos, tecnología de último día, un hombre vino que ustedes ni tan siquiera conocían. Está esperando a ustedes que yo me vuelva a 65, con la edad que se piensa retirar, está esperando a mí, está en una montaña, solamente tengo que convertirme en 65 y ir para allá, sería bonito, ¿no? Ustedes están viviendo eso tal vez en este momento, pero aquellos que lo están viviendo se dan cuenta que esto no puede ser el final de todo, esto no puede ser realmente todo por lo cual he trabajado toda mi vida, porque no va a lo más profundo de eso que construyó Dios en tu alma. Son cosas buenas las cuales quiero vivir algún día, pero no es por lo cual yo vivo, por eso. Si no lo tengo, también está bien. Y la bendición espiritual que nos ha sido dada, no se espera en gloria. Espera, para nosotros en los cielos, en lugares celestiales, esto no está. Cada uno de ellos. Ven esa frase ahí que dice, en lugares celestiales, la ven 5 veces en el libro de Efesios. Siempre habla de lugares celestiales y está en Cristo. En Cristo. Solo tienen esto, o estas bendiciones, si están en Cristo. Déjenme solamente decirle un par de cosas. Versículo 3, vale, corre por todo el pasaje. ¿Cuáles son algunas de estas bendiciones? Bueno, vamos a ver en versículo 4. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos predestinó en versículo 5. Hace esto por su gracia en versículo 6. En versículo 7 a 12, la bendición es nuestra redención, es decir, ser comprados de nuestro estado pecaminoso a través de Cristo Jesús por su sangre, las riquezas de su voluntad puesta sobre nosotros. Tenemos una heredad en el versículo 11 y hemos sido predestinados sobre todas las cosas que han sido obradas por su voluntad. En el versículo 13, en Él, en Cristo, también tienen, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, también de que iban creído, han sido sellados en Él con el Espíritu Santo de las promesas. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? El versículo 14 dice, nos fue dado como su heredad, como mira la herencia de su propia posesión de Dios, para alabarlo en gloria. No vemos ningún corbeta ahí, ningún carro, o una mansión en la montaña. Tal vez pueden venir, pero esas se queman, esas se van. No es gran cosa. Ustedes llegan al final de su vida, viven en una casa grandísima, es una casa grande. Muchas personas tienen la casa grande y quieren ir a una casa más pequeña de los que yo conozco. Muchas escaleras, mucho que caminar, mi rodilla me duele. ¿Lo entienden? No necesito un carro, necesito alguien que me conduzca en un carro. Esto es lo que está esperando nosotros. Esas son las bendiciones espirituales. Versículo 4. Según nos escogió. Bueno, el sujeto es Dios el Padre. Dios el Padre es el sujeto en el versículo 4 a 6. Es lo que dice él. Versículo 4. Según nos escogió. En Él, en Cristo, porque acaba de hablar de Cristo. Como Dios, según Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ahora yo les dije, si crecieron en alguna denominación que les dice, no creo en elección, no creo en predestinación, y puedo prometerles que hay una iglesia metodista en este planeta que cree, no hay ninguna que cree en predestinación y elección. Es difícil encontrar una iglesia bautista que lo haga. Antes de los 1800 estaban ahí. Iglesias presbiterianas lo saben. Y pueden predicarlo, pero muchas de ellas realmente no lo creen. Las luteranas, iglesias luteranas, Martín Lutero lo creyó, pero no creo que la iglesia luterana lo creen o que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Así que hay muchas iglesias que les dirían que la palabra de Dios se dice, no les dice eso. Pero noten que la palabra de Dios es la que dice que Dios el Padre nos escogió en Él. Nosotros creemos que nos dio el Evangelio y ahí está, tú escoges. ¿No es la manera que eso nos enseña? Yo creía en la iglesia bautista. La iglesia bautista dice, aquí está el mensaje, si tú quieres venir a fe en Cristo, tú escoges, dice la iglesia bautista. Entonces sigues el sermón. Con ese ridículo himno, yo he decidido a creer en Jesús. Tú no has decidido nada, absolutamente nada. Dios es el que decide. Piénselo en esta manera. Como cristianos, antes de venir a conocer a Cristo, se nos dio el mensaje del Evangelio y respondemos a Él. Creemos que hemos respondido a Él. Creemos que hemos sido nosotros que venimos a fe. Pero después nos damos cuenta que a medida que pasa el tiempo, a medida que leemos el libro, la Biblia, nos damos cuenta que lo que creemos es realmente una reacción a la acción previa de Dios. La acción previa de Dios es que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, dice aquí. Antes de la fundación del mundo. Así que cuando creemos es una reacción simple a lo que Dios hizo, una acción previamente. A medida que vamos a través, he escuchado a un hombre decir que ves la señal en la puerta grande, pero cuando pasa a través y te volteas y dice, escogido desde antes de la fundación del mundo. No me gusta utilizar ilustraciones cuando se trata de la acción de Dios. Creo que está bien dicho aquí, muy simple. Las personas van a decir, no entiendo eso, déjame decirle lo que dice la doctrina de la elección. Es extremadamente entendible. No hay nada complejo de ella. La Trinidad es compleja. Antes de la fundación del mundo, Dios siempre existió, ¿no es así? Él es eterno. Nunca tuvo un comienzo. La definición de eterno es que cuando la persona dice, ¿quién hizo Dios? Nadie hizo Dios. La definición de eterno, de un Dios eterno por definición, es que Él nunca ha sido una creación. Él siempre ha existido. Antes de que Él creara el mundo, Él conocía y sabía, y escribió en un libro que volvemos a leer más adelante, el libro del Cordero de la Vida. Él escribió los nombres de las personas que serían salvadas. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo fui nacido? ¿Lo hizo cuando yo fui concebido? Pudo ver en la vientre de mi mamá y dice, ¡ay, qué bonito un bebé que tenemos aquí! Lance va a decir un predicador algún día y va a predicar el Evangelio, espero que vuelva a ver. No, de ninguna manera. Gracias a Dios, alaben a Dios, porque Él me escogió antes de yo pudiera haber nacido, concebido, porque si Él hubiese esperado que yo fuera un bebé, si hubiera esperado que yo hubiera sido un adulto, nunca me hubiese escogido. ¿Cómo saben que fueron escogidos? Bueno, eso es simple. Si creen en el Señor Jesucristo, saben que Dios los escogió desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que pudiéramos hacer algo, bueno o malo. Antes, Dios nos escogió, el Padre nos escogió. De hecho, vamos a ver que esta Trinidad de salvación, vamos a ver Dios el Padre, nos escoge en el versículo 4 a 6, vemos que Dios el Hijo nos redime en el versículo 7 a 12, y vemos que Dios el Espíritu Santo nos sella. Dios el Padre escoge, Dios el Hijo redime, Dios el Espíritu Santo sella para eternidad. Cada miembro de la Trinidad, un Dios existiendo eternamente en tres personas distintas. Cada miembro teniendo un lugar en la salvación. Dios el Padre, rol en esto es escoger. Escogernos, Pablo dice. Pablo es un cristiano, está escribiendo a los santos, nosotros somos los nosotros. Nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué lo hizo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué nos escogió Dios? Dios escogió, nos escogió para que nosotros, aquel que nos escogió, serían santos. ¿Saben lo que significa santo? ¿Recuerden? Pues esto es apartado, apartado. ¿Quién hace eso? ¿Ustedes y yo? No. Dios nos hace santos. Él nos hace. El hecho de que Él nos trae su familia nos mueve desde una naturaleza no santa y ahora que estamos en Él, somos santos. Él lo hace. Toda gloria a Dios. Él nos hace santos. Están sin mancha, son sin culpa. Ustedes, alguien aquí, ¿no tiene mancho o que alguien puede decir algo malo de ustedes? Solo me preguntaba porque si hay alguien aquí que dice que sin mancha, sin culpa, que nadie puede decir nada, les voy a excusar de todo el tiempo porque ustedes realmente no encajan aquí. Nadie aquí es sin mancha, sin culpa. Ni nosotros mismos. Y cuando Dios nos movió desde no siendo santo a creyendo, siendo santo, Él nos hizo sin mancha. Y nos miró y dijo, no tienen culpa. ¿Cómo hace eso? A través de la sangre de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo nos salva. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Noten esto, en el versículo 5. Nos predestinó en amor. ¿Cuál fue la motivación de Dios en predestinación? Cuando nos predestinó, su amor. Tal vez ustedes han escuchado decir lo que yo he escuchado decir a las personas, que ¿cómo puedes amar a un Dios que hizo eso? Una mujer me dijo, de hecho era una pastora, ¿cómo puedes hablar a un Dios así? Y yo esperé, espera el rayo. No dicto cómo Dios ama a alguien. ¿Ustedes sí? Dios no me pregunta a mí por su herencia, su amor. Es algo bueno porque yo ni siquiera sé cómo. Mi amor es condicional. ¿Cómo es el de ustedes? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que pudiera haber una garantía de que no hay nada en nosotros que podamos decir, mira, Dios, yo por lo menos era bonito, era tierno cuando nací. Dios en amor, estoy hablando de Dios el Padre, nos predestinó. Significa, nos marcó antes de tiempo. Marcarnos antes de tiempo. Y Dios hizo eso con personas. Y lo hizo en amor. En amor, Él nos predestinó para adopción como hijos. En versículo 5, ¿sabes lo que significa ser adoptado? Tal vez ustedes están aquí y fueron adoptados en alguna familia en la cual viven. fueron tal vez huérfanos, tal vez su familia los entregó, tal vez ustedes ni tan siquiera saben quiénes son sus padres y madres, pero una buena familia los recibió, los adoptó y son parte de esa familia. Y si tienen otros hijos que vinieron de sus propios sangre, ustedes son parte de esa familia y ustedes comparten los mismos derechos que tienen esos otros hijos. Eso es lo que se trata de adopción hoy en día. Siempre ha sido así. Dios hizo esto en amor. ¿Han visto algún padre que ha adoptado algún hijo? Nadie lo adopta menos que ame a este niño. Y van a decir, ¿no es tierno, no es bonito? Inclusive si el niño tiene 15 años. Mi amigo Doug McCurry, que algunos lo conocieron, es adoptado. Ha adoptado 5 niños de China. Y hay un video de él con uno de los niños. Y él, seguramente, tiene un hándicap. Al punto, físicamente está bien, pero mentalmente no. Y cuando salió del avión, Doug, lo puedes ver, él le gusta mostrarlo, si conoce a Doug le gusta mostrarlo, él tiene esta sonrisa, como que esta niña viene hacia él, y él tiene cosas animales en sus manos, y ella está caminando hacia él, y él está amando a esta niña de que nunca ha conocido, solamente orado por ella, pagó por ella, pero soporta a ella, y ella viene hacia él, y ella le muestra, le da todo el amor, y no pasó solo el día que la conoció, lo sigue haciendo. Todos los defectos tal vez que pueda tener. Si un hombre puede amar a alguien así, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué tal Dios? Imaginen a Dios yendo hacia él con ese mismo, él con ese mismo amor, poniendo sus brazos alrededor de nosotros, amándonos. Es una bendición eterna con Dios. Amo a este hombre, a este Dios. Es un dolor decir, escuchar a personas que digan, ¿cómo puedes amar a un Dios así? ¿Cómo no puedes amar a un Dios así? No hay nada amable sobre mí, y no hay nada de un amor de ustedes. Y aún así, antes de la fundación del mundo, Dios, en amor, nos predestinó para adopción como hijos, a través de Jesucristo. No se pierdan de eso. Él no adoptó a todo el mundo, Él adoptó solamente a aquellos que tienen fe en Jesucristo. Eso es como reciben el amor de Dios, a través de Jesucristo, hacia Él. ¿Por qué? No pierdan esa última frase. Conforme al beneplácito de su voluntad. La voluntad de Dios es amor. ¿Por qué Dios escogió? ¿Por qué predestinó? Es un buen tipo. Porque es una persona mala. ¿Alguna vez la persona les pregunta? Te dice, bueno, porque es un tipo grandioso. Sherry siempre me dice, ¿cómo puede ser tan amoroso? Y yo le digo, porque soy tan buena persona. Y ella me dice, lo sé, lo sé. Dios puede decir eso legítimamente. El mío es un chiste. ¿Por qué lo hizo? Esta es la intención de la voluntad de Dios. Si están luchando o han tenido dificultades en el pasado para entender la doctrina de elección, que es lo que estamos hablando aquí, a veces se llama calvinismo. Calvino no inventó esto. Martín Lutero no inventó esto. Agustín no inventó esto. Ellos lo leyeron y lo enseñaron. No tiene nada que ver con esos tipos. ¿Quién lo escribió? Pablo está hablando de parte de Jesucristo. Él nos está diciendo lo que Dios el Padre hizo. Si ustedes tienen un problema con esta doctrina, el problema es con ustedes. Les prometo, es con ustedes. No Dios, no la Biblia. Si ustedes están en Cristo Jesús, si ustedes claman estar en Cristo Jesús y no les gusta algo de la palabra de Dios, una cosa es que no les gusta, otra cosa junta es rechazarlo, como muchos lo han hecho. Nosotros recibimos lo que Dios nos ha dado, porque vemos aquí, o por lo menos lo vemos, que es en amor. Lo hizo a través de Cristo Jesús. Y fue conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Noten esto, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el que literalmente que nos dio gracia sobre nosotros, para alabarlo, para la gloria de su gracia. Ahí está la palabra también, gracias a ustedes, gracias a ustedes, Dios hace todo a un ser humano, a seres humanos como tú y yo, que estamos llenos de pecados desde el momento que somos concebidos. Todo eso se trata de gracia, porque no podemos hacer nada para merecer el favor de Dios. Todo se trata de gracia. Así que si Dios nos ha dado gracia, ¿no debemos nosotros dar gracia a otras personas? Si alguien nos ha escuchado o si alguien nos ha ofendido, extendan gracia. No hay excepciones, no es que te perdono si tú haces eso, condiciones, ya sea que lo hagas o no lo haces. Amas a tu esposa, a tu esposo. Personas han venido a mí en pasado por consejería, me he enamorado de mi esposo, esposo, y eso es normal, eso es grandioso, todo lo hace, entonces ¿qué hago? Ve, regresa a tu casa y llama a tu esposo, a tu esposo. Pero, perdón, no he hablado de amar, he dejado de amar, eso es lo que hacen personas tontas. Que se enamoran. O no tengo control. El verdadero amor es controlable 100%. Porque ustedes escogen hacerlo. No pueden ser amorosos, pero ustedes deciden amar. Inclusive a su esposo, esposo, a sus niños. Dios hizo esto para alabanza de la gloria de su gracia, que nos ha dado en gracia. En el amado, debe ser en mayúscula, amado, es Cristo. Él nos dio gracia en Cristo, todas las cosas que hace Cristo por nosotros. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Se predica lo que Cristo ha hecho por nosotros, sus bendiciones. No hay bendiciones de Dios por fuera de Cristo. Buenas cosas pueden pasar a los ateos y personas que odian a los dioses, a Dios y a los musulmanes. Pueden comer aquí, pueden respirar, pueden dormir tranquilamente, pueden amar, pueden disfrutar de la vida, pero no hay bendiciones de Dios sin Cristo. Todo pasa a través del amado, Cristo mismo. No hay Cristo, no hay bendiciones. No hay nada en los cielos que te está esperando. ¿Qué dijo Jeff Cobb en Survivor, sobreviviente, en una serie, cuando perdió? No tengo nada para ti. Soy el único que ve esa serie de sobrevivientes. Tú lo has visto también, no digas que no. Mentiroso. Es un chiste. Solo hago chistes con personas que amo y amo a Steve, que necesita ayuda. Paras delante de Dios. Si no tienes a Cristo, tienes a Jeff Parker, y va a decir, no tengo nada para ti. No tengo nada para ti. En Cristo, tengo todo para ti, dice Dios. Eternamente. Todos pueden escoger a Dios. Mi esposa vino esta mañana, vino a mi oficina y dijo, R.C. Sproul es la esposa más maravillosa. Siempre lo dice. Nunca me cita a mí. R.C. Sproul es gran cosa, gran cosota, R.C. Sproul. Escoge un gran nombre, ¿no? Si alguien pudiera escoger, él dice, cualquiera puede escoger a Dios, pero la pregunta es, ¿quieres a Cristo? Cualquiera puede decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Cualquiera puede decir eso. Cualquier tonto cree que hay un Dios. Tú eres tonto si no crees que hay un Dios, porque sabes que hay un Dios y dice a personas que no hay Dios. Eso es lo que es un tonto. Leen en Salmo 55:3:1. ¿Por qué son tontos? Porque saben que hay un Dios. Cualquiera dice que hay un Dios. Cualquiera puede escoger creer en Dios. La pregunta es, ¿tú quieres a Jesucristo? El deseo del amado, el deseo por el Hijo de Dios, no te distingue de los no santos y te hace santo. ¿Cómo sabes que has sido escogido? Crees en Cristo. Quieres a Cristo. Reconoces que necesitas a Cristo. No eres muy macho para no recibir a Cristo. La persona va a decir eso. Ah, no necesito a alguien. Claro que no, vas a morir y no tienes control sobre eso. Qué macho tan estúpido decir eso. No tienes control de lo que pasa en el siguiente milisegundo. Tomen un respiro y mueran lentamente como Harold Eason, dicen, comido por gusanos. ¿Han visto los monstruos dentro de mí? pasa por ir al ir a nadar o al ir al lago, comiendo comida no cocinada, respirando el aire. No tienen control de esto. Necesitan a Dios, necesitan un Salvador. Elección se trata de la gracia de Dios. Si ustedes rechazan la doctrina de elección, escúchenme, jóvenes, si rechazan, rechazan a la gracia, porque eso es se trata de la elección. Elección, predestinación, es la gracia de Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué hizo esto? Antes de la fundación del mundo, sella el pacto que no tengo nada que ver con ello. Eso es gracia. Él me escogió, yo fui escogido, yo fui adoptado. Estoy dentro, estoy en la familia. No nos saca de adopción, no es que nos suelte nuevamente al orfanato. Y dice, termine contigo. Él sella el pacto al darnos el Espíritu Santo. Lo vamos a ver en el versículo 13 y 14. El tiempo de nuestra elección revela que es gratis antes de nuestra existencia. Dios nos escogió antes de los tiempos. Nunca lo hubiera hecho. Si hubiera esperado hasta que yo naciera en el tiempo. No pudiera. La salvación se ve como una escogencia, como dije antes. Parece que es una escogencia para ti y para mí. Que nos presentó el Evangelio. Queremos que nuestros pecados sean perdonados. Reconocemos que son pecadores. Reconocemos que no hay nada que podemos hacer para ser perdonados. Pareciera una escogencia. Pero realmente es una reacción a la acción previa de Dios en escogernos, predestinándonos, llamándonos hacia Él. Vemos eso en Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Vemos que Dios, aquellos a quien Dios conoció de antemano, Él predestinó. Aquellos a quien Él predestinó, Él también llamó. Él llamó. Eso significa, todos que han sido predestinados a la vida eterna, recibirán una convocación a creer. Van a recibir en algún momento el Evangelio y van a creer. Si son escogidos, nadie que ha sido escogido antes de la fundación del mundo va a fallar en recibir la convocación a creer. Aquellos que Dios conoció de antemano, Él también predestinó. Si predestinó, a los que predestinó también llamó. Y sigue diciendo, aquel a quien llamó también, justificó. Y a quien justificó también, glorificó. Tengo que decirlo nuevamente, es algo muy bonito para nosotros. Cada una de esas palabras, conocido de antemano, predestinó, llamado, justificación, glorificación. Todos están escritos en tiempos pasados, en verbos de tiempo pasado. Todo es tiempo pasado. Así que fui conocido antes de la fundación del mundo, fui predestinado antes de la fundación del mundo. También recuerdo cuando fui llamado. No recuerdo cuando fui llamado o que respondí. Bueno, recuerdo el día que fui bautizado. 1977, lo recuerdo. Pero es en ese momento que también fui justificado. Y eso es pasado también. Esa es la belleza. ¿Cuál es esta última palabra? Glorificado. No he sido glorificado. Como pueden ver. Y aún así, es un hecho, es un pacto que ya está sellado. Mi glorificación ya está hecha. Me espera, es parte de mi bendición espiritual en los cielos. Seré glorificado. Ustedes serán glorificados en Cristo. Todo hecho antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ama. Para alabar a su gloria. Para alabanza de su gloria. Nos llama. Leí esta historia sobre que escribió una joven madre. Escribió sobre ella y su nuevo niño. Su nuevo hijo, que acaba de tener un hijo, dice, me quedé con mis padres por varios días después que nació mi hijo, y una tarde estuve con mi madre, y él dice que era sorpresivo que mi hijo tenía cabello marrón, porque mis padres, los padres no son, nosotros no somos. Y la madre dijo que era porque era adoptado. Y él dijo la manera más amorosa, dice, me había olvidado que tú eres adoptado, porque te amé tanto que se me olvidó. El Dios que nos escogió, que nos predestinó, lo hace para su gloria. Lo hace en amor, para alabanza de su gloria, por la intención amorosa de su voluntad, que nos ha sido dada, nos ha dado el gran regalo más grande que pudiera darse, concederse. Es en Cristo Jesús. Así que si creen en el Señor Jesucristo, si confían en Jesucristo, si ustedes reciben al Señor Jesucristo para perdonar sus pecados, pueden apostar que Dios te escogió a hacerlo, porque todo es para su gloria. Si ustedes reservan aún este poquito para su propia gloria, engañan a Dios de lo que es correcto suyo, correctamente suyo. Toda la gloria a Dios. Amén. Oremos. Señor, palabras no pueden capturar la gratitud que nosotros debemos tener por lo que tú nos has concedido. Que nuestras vidas puedan estar delante de ti, ir hacia ti, la manera como nosotros vivimos la gracia que mostramos a otros, el amor que fluye en nosotros, a las personas menos amorosas, que pueda ser una realidad. Porque tú nos amaste, tú nos amas. Ya sea que las personas lo noten o no, que podamos hacerlo. No por ninguna obligación que tú nos has dado, sino por una cosa, por una gratitud simple, por lo que tú nos has hecho por nosotros. Padre, tu escogencia hacia nosotros en Cristo ante la fundación del mundo, como tú sabes, es ofensiva para algunos que llenan esta doctrina, que odian esta doctrina. Si tenemos la oportunidad de presentarla, que lo hagamos, no de forma para debatir, no con sin ningún odio en nuestro corazón, sino con el mismo amor que tú nos ofreciste en Cristo. Una simple dar la verdad. Y que eso pueda ser también parte de nuestra alabanza hacia ti y nuestras gracias por tu amor hacia nosotros. Bendícenos, Señor. O mejor dicho, oremos. Causa que nosotros podamos darnos cuenta de las bendiciones que tú nos has dado, que puedan fluir por fuera de nosotros. En nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, oramos. Amén. Que Dios los bendiga a medida que salgan y hagan brillar su luz.